www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Mets de Nueva York. ¡Ping! Ahí va. Les vamos a contar por qué también es la emisora favorita del Miami Heat en la NBA. Interesante la musiquita de hoy, muy interesante. Pero también es la emisora favorita del Liverpool en la liga inglesa. No solamente eso, también es la emisora favorita. Edemio, me estoy quedando ya sin titulares, déjame decirte. La emisora favorita de un probable, posible, y yo apostaría próximo reloj que le van a poner a los pitchers en el béisbol de las grandes ligas el próximo año, y les voy a decir por qué. ¿Sí? Está funcionando en las ligas menores. Le han puesto un reloj a los partidos de ligas menores y esos partidos han disminuido en 20 minutos. ¿Ok? Partido de 9 entradas. Vamos a hablar de eso más tarde. Damas y caballeros, con muchísimo gusto y mucho cariño desde el Estudio A, el estudio principal de esta emisora, les informa José Pepe Lacayo.
¡Doble T y el Flow!
Pepe.
Muchas gracias. Damas y caballeros, detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Juan Pendaz, el hombre que siempre da mucho más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la calle. Básquetbol 24-7, para que sepas que va a ganarle al viejo.
Y nacida en Cuba, pero criada en California, la productora y cuarto bate de este equipo, Bertica Arrabal. Acompaña aquí sentado a la derecha de Pepe, ¿okay? Así como dice sentado a la derecha del padre, en este caso sentado a la derecha del Pepe, mi colega, gran amigo, hoy no está en el aeropuerto, hoy está aquí en el estudio, a Edemio Navas González.
Vuela, vuela.
Ede.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes, a el number one, Tony Simón, por supuesto, a Juanito y a Bertica. A propósito, en buen sentido figurado, vuela, ¿verdad? ¿Verdad, Pepito? Eso en Cuba no lo puedo decir mucho. ¿Eh? Tú no puedes decir mucho, por ejemplo,
no,
Juanito Pendaz vuela mucho.
Oye,
tiene, no.
Para salir de Cuba, tiene
nosotros
que tener,
cubanos no somos fáciles.
Escúchame. Para poder salir de Cuba legalmente, tienes que tener la visa de salida, tener el pasaporte al día.
Me refiero a otra cosa, Pepito.
Ah, yo sé.
En Cuba sabes lo que es.
Sí, muy bien. No, yo también sé lo que es, pero yo quería meterme en eso.
Mucho respeto, señores, sí. Con mucho respeto.
Claro. Muy bien.
Pero nosotros jocosamente no.
Damas y caballeros. Hoy tenemos una jornada deportiva. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional. Les vamos a contar que la madre naturaleza continúa castigando el béisbol de las mayores. Les voy a decir por qué. Pero sí hay 16 partidos. Iba a haber 17, ¿ok? Pero una vez más tenemos un partido pospuesto. Luego nos vamos con fútbol, soccer.
Sí. El Valencia, el equipo es fresquito.
Así es.
Hoy
luego,
se fue en blanco.
Boxeo profesional, porque Demio nos va a decir que hay que recoger las piezas de ese desastrosa cartelera, las dos desastrosas carteleras del sábado, y a ver quién puede ahora ser el próximo cubano campeón mundial en boxeo. En la segunda media hora...
Hay buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias en boxeo sobre un cubano que va a combatir muy pronto, en mayo.
Put me in, coach. También vamos a hablar de los playoffs de la NBA. Y vamos a tener a Omar Tigres con nosotros en la segunda media hora para hablar también de los Sultanes del Swing con la sección favorita del Vedao. Todo eso y muchísimo más. Además, los Tigres están jugando contra los Yankees en este momento. Este no es un día común y corriente para Omar Tigres.
No.
Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Ahora le voy a tener que rogar a Tony Simón, el number one, que nos ponga la musiquita de nuestra primera sección del día. Tony, chico, no seas malo conmigo. Ponme el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos dos resultados finales hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Nacionales de Washington derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 6-1 en el primer partido de una doble cartelera. Lo ganó Gray, lo perdió Baumgartner. Y también el otro resultado final, que es más, acaba de terminar hace cuestión de 10 minutos. Los Mets de Nueva York derrotaron en extra innings con el corredor fantasma a los Gigantes de San Francisco 5-4. Y en ese partido, Panchito Lindor con dos carreras impulsadas, dos hits, y McNeil también impulsó dos carreras. Pederson la botó para los Gigantes. El otro héroe ofensivo fue Crawford con dos impulsadas. Pero no fue ni remotamente suficiente. Ganaron los Mets, pese a que los Mets dejaron las dos en base sin outs en el noveno y aún así no pudieron anotar carrera. De cualquier manera, este es el primer juego de una doble cartelera, pero Edemio, una vez más, la madre naturaleza está castigando la pelota, porque el partido que se iba a jugar en Cleveland entre los Medias Blancas y los Guardianes, a las 7,
con los Indios,
correcto, ya fue pospuesto desde hace 4 horas, fue pospuesto por frío. Van a tratar, porque es la segunda noche consecutiva que este partido se cancela, van a tratar de celebrar una doble cartelera mañana. Pero ¿sabes qué, Edemio?
Muy temprano.
Tampoco pinta muy bien tampoco en Cleveland. Así que vamos a ver qué pasa. Sí.
Bueno, mucha nieve en realidad. Ya la nieve esa que azotó la zona de Chicago, Toledo, Detroit, Lansing, Grand Rapids, ya no está ahí. Pero bueno, se ha trasladado poco a poco a la zona de Hamilton, que es una ciudad que está de Toronto como 40 minutos, que a propósito, ahí vive mi cuñado, vive mi sobrino, y vive la esposa de mi sobrino en Hamilton, ahí entre Buffalo. Y Toronto es una pequeña ciudad muy bonita, pero cae mucha nieve, Pepito. Hamilton tiene los extremos como Buffalo. En el verano, casi 100 grados. En el invierno, todo el tiempo bajo cero. Y en esa zona está cayendo mucha nieve, y por supuesto en Buffalo, ¿no? Y toda la zona de Syracuse, Utica, que hay un equipo de liga menor, de la liga de Pensilvania, Nueva York, y bueno, Albany, Ottawa, también la zona de Montreal, más bien en Ottawa mucha lluvia mezclada con nieve, que eso es más peligroso que la nieve, pero sí, todo parece indicar de que la situación va a estar difícil mañana, porque hay también una nieve que se está moviendo de Pittsburgh hacia el norte y va a afectar toda esa parte, ¿no? Pero bueno, esperamos que ya mañana es miércoles, que ya para el jueves se estabilice todo, mejore el tiempo. Y bueno, aunque hay mucha lluvia también en la parte central, en Oklahoma City, en la zona de Austin, en Dallas, toda esa zona, ¿no? Pero ya sí, creo que pasado mañana vamos a estar muy, muy bien del tiempo ahí en esa zona.
Bueno, hasta ahora les puedo decir que esta temporada solamente lleva 12 días y ya se han pospuesto hasta ahora 16 partidos. Y eso que hay decenas de estadios o bajo techo o con clima razonable, porque por ejemplo en Los Ángeles, casi te vas a asegurar que en Los Ángeles no llueve.
Eso es al seguro.
Correcto. En San Diego es un desierto, sí, tampoco llueve.
En Phoenix.
Sí, en San Francisco. Bajo techo. Phoenix bajo techo. Por ejemplo, en San Francisco llueve muy poco. Llueve más que en Los Ángeles, pero sigue lloviendo poco. Y también, por supuesto, Milwaukee bajo techo, Houston bajo techo, los Rangers bajo techo, Arizona bajo techo, los Marlins bajo techo. O sea que
Tampa.
Aún así, contando todos esos nombres que he dicho, aún así ha habido 16 partidos pospuestos hasta ahora en el béisbol de las Grandes Ligas no solamente en menos de 2 semanas, en solamente 12 días. Así que vamos a ver qué pasa.
Y Omar Tigres pidiendo que exploten a Gerrit Cole, está lanzando por los Yankees, le dio una temprana victoria la ofensiva de los Yankees a Cole. En el mismo primer inning le hicieron dos al picheo del equipo de Detroit. Y bueno, Omar, ahí en el vedado, está pensando de que sí, que este año finalmente, con esta expansión que hemos visto, ¿no?, de la serie playoff, creo que los Tigres tienen grandes posibilidades de estar en la serie de playoff. Aquella serie mundial del 2012 con San Francisco fue increíble, ¿eh? Todo el mundo pensó que iba a ser la primera serie mundial de los Tigres desde el año 84 con Bárbaro Garvey, pero no, fueron barridos por el Osito Panda.
Así es. Bueno, ya tomaron el terreno de juego los Medias Rojas de Boston a punto de comenzar contra los Azulejos de Toronto. Los Cardenales ya tomaron ventaja de 2-0 contra Miami y tienen dos en base todavía bateando. Washington contra Arizona, el segundo partido de una doble cartelera a punto de comenzar. San Francisco contra Mets, el segundo partido arranca a las 7:40, me están diciendo. Tampa Bay contra Cachorritos a las 7:40. Milwaukee contra Pittsburgh, 7:40. Angelinos Houston a las 8:10. Y anoche, con este mismo dos equipos, Jordan Álvarez jonroneó no una, sino que dos veces, sí, para los Astros de Houston, sí, en esa aplastante victoria sobre los Angelinos.
Además de un sencillo.
Correcto.
Pero Yuli Gurriel se fue en blanco en cuatro turnos, igual que Alexmi. Bueno, Alexmi Díaz realmente no tuvo de forma oficial ningún turno al bate. Pero bueno, es temprano todavía. Yo creo que Yuli poco a poco va a ir levantando. Pero señores, Jordan, de aquí a 4 años, cuando se convierta en agente libre, incluso va a ser para el 2027, ¿no?, que se va a declarar agente libre. Va a tener como 28, 29 años, sí, le van a tener que dar mucha plata. No como a Juan Soto, jovenito, pero va a recibir un buen contrato, indudablemente, el turnerito.
Minnesota contra Kansas City a las 8. Filadelfia en Colorado a las 8:40. Cincinnati en San Diego a las 9:40. Baltimore en Oakland a las 9:40. Atlanta contra los Dodgers a las 10:10. Anoche ganó Clayton Kershaw. Y Washington, bueno, ya les dije, Texas contra Seattle. Una cosa que les quería decir, y esto tiene mucho que ver con algo que yo sufrí en carne propia este domingo. El béisbol de las Grandes Ligas dijo hoy en su página oficial y prácticamente advirtiendo lo que va a ocurrir el próximo año, la implementación de un estricto uso de reloj de lanzamiento en las ligas menores de béisbol ha recortado 20 minutos de los juegos, de los tiempos de juego, acelerando drásticamente el ritmo sin tener que afectar en el béisbol de las ligas menores. Así que vayan apuntando, sí, ahí. Durante los primeros 132 juegos, 2 semanas de partidos en ligas menores, incluyeron un reloj de 14 segundos con las bases vacías y un reloj de 18 segundos con corredores en base. Y hasta ahora, los partidos de 9 entradas, en promedio 20 minutos menos por partido que el año pasado. ¿Por qué se los digo?
2 horas 39 minutos, o sea, 21 minutos por debajo de las 3 horas.
Yo les voy a decir por qué les estoy diciendo esto. El domingo pasado, este servidor y Danilo Fuentes Cortés, detrás de los controles, nos tocó narrar el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore. El partido duró 3 horas y 20 minutos con el home team sin batear en el noveno inning. Y la gente dirá, bueno, hubo un carreraje. No, no hubo carreraje. Es más, la primera carrera se anotó en el noveno inning. Bueno, ¿hubo muchos corredores en base? No, sí, no, porque el cubano Néstor Cortés solo tuvo 2 corredores en base en 5 innings.
Rápido, sí.
Entonces, ¿cómo es posible que un partido de 8 entradas y media, donde el home team no batee en el noveno, donde no haya carreraje, donde no revisaron ni una sola jugada en cámara lenta, no hubo discusión con el umpire, no hubo pleito en el terreno de juego, y aún así un partido de 8 entradas y media sin carreraje duró 3 horas, sí, y 20 minutos? Y la respuesta,
claro,
es esta,
sí,
porque los pitchers se demoraban 25 segundos entre una.
No, yo estoy de acuerdo a eso, me gusta eso, papito. E incluso más de un tercio de los partidos, ¿no?, que se ha jugado en ligas menores, estamos hablando de clase A, doble A, triple A, durante la muestra que se hizo con reloj en los últimos 3 días, terminó en menos de 2 horas y 30 minutos. El averaje. Incluso un juego terminó, papito, en 1:59. Y bueno, también otro juego terminó exactamente en 2 horas. Lo que quiere decir que el 27% de los partidos cayeron dentro del rango de 2:30. De 2:40 a 2:30, como verás, durante estos 3 días que, bueno, estuvo funcionando el road. Y yo estoy de acuerdo con eso porque hemos sido testigo en diferentes estadios, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, de que encuentro, señores, es agotador ver un partido, Pepito, 4:40, 5 horas.
Correcto.
Se sufre.
Correcto,
Y bueno, cuando tú estás en el juego, que estás como fanático, te diviertes, ¿no? Porque ahí la gente está tomando cervecita, está conversando, está comiendo maní, se está comiendo su perrito caliente. Se entretiene la gente, pero 5 horas es demasiado, Pepito.
Demasiado.
Y hemos visto muchas veces 5 horas. A ti te tocó narrar en el 2020 un encuentro de la Serie Mundial que duró como 6 horas y pico, fue, ¿no?
Correcto. Sí, no, con el Guajiro Peña me tocó narrar uno de 7 horas y media que fue en 18 innings entre los Medias Rojas de Boston y los Dodgers. Que si no fuera por el pecoso pelirrojo, todavía estaríamos aquí narrando ese partido.
Sí.
Así que, pero lo que les quería decir, entonces uno dice, por ejemplo, ¿cómo es posible que un partido donde hubo pocos corredores en base, que un pitcher, lo que pasa es que hoy en día los pitchers ya no ensayan, ya no hablan con el receptor y no se ponen de acuerdo antes del partido y dicen, mira, si viene Periquito Pérez, le vamos a lanzar así? No. Ahora, ellos, básicamente en el terreno de juego, ellos están adivinando o sacan una tarjetica. Ah, chico, ¿qué le vamos a tirar a este? Ah, bueno, sí, el coach de pitcheo dice que hay que tirarle esto, esto y lo otro. Entonces tú ves pitchers sin corredores en base, con 2 outs, demorándose 25 segundos para realizar un lanzamiento.
Sí.
Y eso es lo que está matando la pelota.
Eso probablemente va a ayudar mucho.
El próximo año vamos a tener esta ley. Mira, está bateando Lourdes Gurriel Jr. con hombre en base para los Azulejos de Toronto. El próximo año vamos a tener un reloj de picheo de 14 segundos y se va a acabar toda esta mala costumbre de los lanzadores demorándose 25 segundos porque no se ponen de acuerdo con su receptor y no saben qué lanzar. Vámonos con la próxima sección del día, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
El Liverpool aplastó 4-0 al Manchester United en la liga inglesa el partido de esta tarde. Oyeron bien, 4-0. Y mañana va a jugar el Manchester City. Vamos a ver qué pasa. Hoy por hoy el Liverpool está de primero, pero el Manchester City todavía tiene que jugar. Mientras tanto, en España, el Mallorca derrotó 2-1 al Alavés. El Elche venció 1-0 al Real Betis de Sevilla. Y el Valencia perdió contra el Villarreal de Castelló 2-0. En la Copa Alemana, no la Liga, la Copa, el Freiburgo derrotó 3-1 al Hamburgo. Y en la Copa Italiana, la semifinal, el Inter de Milán derrotó 3-0 al AC Milán. Mañana vamos a ver contra quién va a jugar el Inter.
Se ponchó el menor de los Gurriel.
Ah, se ponchó Gurriel Jr. Muy bien. Entonces la gente pregunta, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quiénes van a jugar mañana? Yo les voy a decir con mucho gusto, en la liga inglesa está el Manchester City contra el Brighton Albion, que ese debe de ser 3 puntos seguros para Pep Guardiola y el Manchester City. El Newcastle United contra el Crystal Palace a las 2:45, hora de Cuba. Everton y Leicester City y el choque londinense. El Chelsea contra el Arsenal, mañana a las 2:45. En la Liga Española, el Atlético de Madrid contra el Granada, el Celta de Vigo versus Getafe y el Real Madrid contra el Osasuna de Pamplona.
Si gana el equipo merengue, llegaría a 78 puntos.
Sí, le falta
muy difícil que lo alcance.
No, pero le faltan todavía 2 puntos para asegurarse el campeonato nacional. Tiene que ganar 2 partidos más o que pierda todo el mundo. Y ellos empatando. Vamos a ver qué pasa.
Claro, pero el Granada debe perder contra el Atlético de Luisito Suárez.
Sí, lo bueno que el Real Madrid, por lo menos, si eres fanático del equipo blanco, es dueño de su propio destino y no depende de nadie para ganar la liga. Si ellos ganan los próximos 2 partidos, o 2 de los próximos 6 partidos, se coronan campeones de liga, pase lo que pase. Y en este caso, no dependen de nadie.
A falta de 4 fechas cuando transcurren todos los partidos.
Correcto. Mañana es la otra semifinal de la Copa Alemana. El Leipzig recibe al Unión Berlín. Y también mañana es la otra semifinal de la Copa Italiana, la Juventus de Turín contra la Fiorentina de Florencia. El que gane ese partido va a jugar contra el Inter de Milán, la Copa Italiana. Y también en la Liga Francesa, mañana el Mónaco contra el Nice, el Saint-Étienne contra el Burdeos, el Ajud de l'Orient contra el Metz, Metz. El Stade de Reims contra el Lille, el Marsella, Olympique Marsella contra el Nantes y el Estrasburgo contra el Stade de Reims. Tenemos dos, uno se llama Stade de Reims y el otro Stade de Reims, para que ustedes vean. Aquí todo el mundo va a terminar hablando francés, ¿ok? Les guste o no les guste. Así que esa es la acción en el fútbol soccer. Y Edemio está muy cauteloso porque el Real Madrid, como les dije, tiene la oportunidad. Si gana mañana, perfecto. Pero todavía no tiene asegurado el título. However, como dicen los americanos, si ganan en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid el domingo, ahí sí son campeones de liga. Y nadie se lo puede quitar. Así que dos victorias más y el Real Madrid no tiene que depender de nadie. Aquí no importa lo que haga el Barcelona, el Sevilla o el Atlético. Si el Real Madrid gana sus próximos dos partidos, es el campeón de liga. Y el Guajiro Peña está escuchando el programa. Así que, más tarde les voy a decir los recados que le quiere mandar el Guajiro Peña a Omar Tigres en la segunda media hora. Pero tenemos noticias en el boxeo profesional. Así que, Tony Simón, el number one. ¿Qué te parece si nos vamos con las campanitas de la sección favorita de Demio Navas González, el deporte de los puños? Playball.
Muchas gracias, Pepito. Efectivamente, vamos a hablar de boxeo. Uno de los pocos cubanos que actualmente poseen el título de campeón mundial. Bueno, lamentablemente el último sábado, Yordenis Ugaz, quien era campeón welter, o sea, 147 libras o 67 kilogramos, por la Asociación Mundial de Boxeo, perdió un combate en el décimo round, nocaut técnico, ante Spence Jr. Pero bueno, queda David Morel, un villaclareño que fue campeón mundial juvenil, fue miembro del equipo nacional juvenil, también de la preselección Olvain Quesada ahí en Guajay, en La Habana. Y bueno, invicto en 6 combates. Desde que debutó Morel en el año 2019, exactamente el 31 de agosto, contra el desaparecido cubano Yendris Rodríguez Valdés, bueno, impresionó. Incluso esa victoria contra el cubano Rodríguez fue por nocaut técnico en el primer round. Y esa pelea se realizó básicamente en la tercera casa de Morel. Digo la tercera casa porque desde Santa Clara vivió algunos años en La Habana y se ha establecido ahí con su novia en Minnesota. E incluso ya he hablado con él varias veces. Y también con Tony Oliva y el propio Morel me ha señalado que él considera que por los consejos, como lo ha tratado, ¿no? Oliva para Morel es un padre. Y lo mismo también me dijo Tony Oliva, ese gran pinareño, quien, bueno, por suerte en el año 2021 llegó de forma justa al Salón de la Fama de Cooperstown. En esa victoria asistió mucho público, pero bueno, el cubano Morel Jr. no fue la pelea estelar, pero poco a poco se fue dando a conocer allá en Minneapolis y regresó tan pronto como el 2021 derrotando a Mario Abel Cáceres. Esa fue una victoria también por nocaut en el primer round, combate que apenas duró 2 minutos y 32 segundos. Ahí intervino rápidamente el referee Mark Nelson después que el cubano le conectó buenos golpes al mentón de Cáceres, quien cayó para el conteo definitivo. Y regresó ante Alantes Foss el 18 de diciembre del pasado año, de año, también ahí en el Armory en Minneapolis, por nocaut en el cuarto round. Fue una pelea muy movida, donde Morel apabulló en los 3 primeros rounds a Fox, y bueno, el cuarto round decidió parar el combate también el referee Mark Nelson, quien ha tenido la posibilidad de trabajar ahí en Minnesota en tres combates con el cubano Morel, o sea, de árbitro. Trabajó en la primera pelea de Morel en el año 2019 y, bueno, repitió en el 2021 en su pelea contra Cáceres y después contra Alante Fox. Ahora, Pepito, el día 4 de junio próximo va a regresar al ring. El muchacho estuvo de visita este último fin de semana, el pasado 16, en Las Vegas, apoyando, por supuesto, al Ciclón de Guantánamo, quien perdió ante el Pitbull Cruz por nocaut en el quinto round, y fue a apoyar también a Jordanis Ugas. Regresó a Minneapolis y, bueno, ya está entrenando para este combate. Va a ser muy difícil porque se va a enfrentar con Calvin Henderson, un peleador de mucha experiencia amateur y, bueno, a nivel profesional, el boxeador de Fort Worth ahí en Texas. Ha ganado 15 peleas con solamente una derrota. De esas 15 victorias, 11 han sido por la vía rápida. Y su único fracaso fue en el año 2021, en julio del pasado año, cuando perdió aquí en Estados Unidos contra Isaiah Sting. Una victoria de Sting por decisión unánime en 10 rounds. Incluso un juez votó 96-94 y los otros dos se fueron 97-93 a favor de Sting. Después regresó por la puerta victoriosa en octubre del año pasado, derrotando a Robert Borwell, y ahora esta pelea contra el cubanito David Morel. En cuanto al peleador de Villa Clara y su historia, cuando se convirtió apenas en el tercer boxeador en toda la historia, más de 100 años del boxeo profesional, en apenas en su tercer combate profesional ganar el título mundial. Aunque fue una corona interina, se considera que fue el título mundial absoluto de la división supermediana, aquella victoria contra Lennox Allen por decisión unánime en 12 rounds. Hasta el momento esa ha sido la única victoria por unanimidad y que ha llegado a 12 rounds. Demostró que tiene aire, que es rápido de piernas y manos. Y, bueno, Allen venía de ganar 22 peleas con solamente un empate. Su primera derrota precisamente fue contra el cubanito. Y fue una victoria amplia, porque incluso Lou Moretti vio ganar al cubano 120 puntos a 108. O sea, vio ganar al cubano los 12 rounds. Y estamos ante la presencia de un peleador que, bueno, reitero, se convirtió en el tercer boxeador en el mundo, en apenas en su tercer combate, en lograr un tercer título mundial. Creo que el muchacho va a ser historia. Y bueno, la última vez que yo conversé con él personalmente, ¿no?, en enero pasado, me dijo que él tiene hambre, que tiene sed, que lo tiene todo. Que incluso sueña cuando se acuesta, dice que se pone a soñar con su futuro, de lo que va a ser. Y su meta, por supuesto, es buscar una pelea contra el mexicano El Canelo Álvarez. Es un 168 natural Morel, pero en Cuba fue 81 kilogramos, o sea, 178 libras, lo que quiere decir, por su estatura, mide 6 pies y 2 centímetros de estatura, no tendría ningún problema en un futuro no muy lejano en subir al peso semicompleto. Retar al Canelo, bueno, vamos a ver si lo reta. Yo diría que de aquí a un par de años ya el Canelo va a tener más de 31, 32 años, y la juventud divino tesoro lo pudimos ver el último fin de semana en la victoria del mexicano Pitbull Cruz, de 23 años, contra un Yuriorkis Gamboa lento, de piernas y manos, sin reflejos y con poca pegada, con casi 41 años. Yo creo que si se da esta pelea, le pudiera ayudar a la juventud y la experiencia a nivel amateur del cubano Morel de Oro. Pero bueno, si yo fuera manager, lo aconsejo que espere 3 años. ¿No es así, Pepito? Uh-huh. Para una pelea con el Canelo.
¿Algo más?
No, mañana ampliaremos el tema. Se nos quedaron otras cosas, pero lo dejamos para mañana.
Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos, todavía falta Put Me In Coach, los playoffs de la NBA y también los Sultanes del Swing con Omar Tigres. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, con mucho cariño y mucho respeto desde el estudio A. Les informa José Pepe Lacayo, nuestro director técnico en la esquina caliente detrás de los controles. Sí. El number one, Tony Simón. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Bertica Raval. Edemio Navas González, aquí a la derecha de Pepe en el estudio A. Y atención. Atención, quiero silencio total y completo. Vía telefónica desde el Vedao, Cuba, uno de nuestros mejores amigos, Omar Tigres. Muy buenas noches.
Estás al aire, campeón.
En vivo.
Buenas noches, Pepe. Un abrazo para ti, para Edén y otro, para Bertica y para todo el equipo que conduce ese maravilloso programa.
Gratos recuerdos del Vedao, ¿verdad, Omar?
Sí, gracias, Edén. ¿Cómo no? Sí. Muy bonito, muy un lugar muy acogedor y... Aunque ha cambiado bastante, pero verdaderamente siempre fue un lugar interesante.
Sí.
Uh-huh. Estoy un poco disgustado porque desde que empecé el juego con los Yankees, lo primero que pasó fue el desastre. El pitcher está de frente a un elevado con la base llena. Iba a ser el tercerado muy fácil. Deja caer, no se puso, no, él estaba de frente, el catcher estaba de espalda, primera base estaba alejado, dejó caer la bola y entraron dos carreras.
Sí, ahora 3-0.
Ahora está 3-0, porque sí, hicieron una carrera más. Pero lo peor del caso es que las cosas no pintan bien para los Tigres de Detroit. Primero, tienen a Javier Báez lesionado. Tienen al segundo de la rotación, Casey May, lesionado. Tienen al quinto abridor lesionado. Y ahora, es decir, el cuarto abridor lesionado. Y ahora el quinto abridor sale lesionado también de la rotación.
No, pero es temprano todavía, Tigre. Quedan 5 meses y medio.
Cierto, cierto, Demio. La temporada acaba de empezar. Pero no es bueno para un equipo que le pasen estas cosas negativas. Y a la vez, ni para los fanáticos, porque estamos disgustados, estamos tristes por esto que está pasando, ¿entiendes? Porque nos gusta ganar como todos los equipos, y más a los Yankees. Y sin embargo, no veo muy buena esta serie para nosotros.
Hoy Miguelito está como quinto en el orden al bate bueno, detrás del cuarto bate Candelario. ¿Te gusta este muchacho, Candelario, en la esquina caliente?
Bueno, el Candelario el año pasado fue el líder en Tuey. Este año no ha empezado bien. Generalmente ninguno de los dos equipos está bateando mucho, ni los Yankees ni los Tigres.
Sí.
Pero en algún momento tendrán que empezar a batear, y sobre todo Nueva York, que tiene un trabuco tremendo. Pero en Detroit hay buenos bateadores que lucieron muy bien el año pasado, y este año no ha sido así. Pero bueno, en estos momentos lo más llamativo en la ciudad de Detroit es que Cabrerita le faltan 5 hits para llegar a los 3.000 y un two-way para llegar a los 600.
Sí,
es decir, que Miguel Cabrera está haciendo historia hace mucho tiempo y la está ya poniéndole el cuño para llegar al Salón de la Fama con toda seguridad.
Claro, ese número de más de 500 jonrones ya lo concluyó Miguel, ya está por encima de la cifra de los 500, tiene 502. Le faltan solamente 193 carreras para llegar a 2.000 carreras impulsadas. O sea, si tú ves estos números, ya puedes decir, ya el muchacho va a estar en el Salón de la Fama. Como tú señalas, 599 dobles.
Sí, sí, es increíble. En este momento va a hacer su primer turno al bate, ahora cuando empieza el inning. Él está bateando 276, ha tenido un año bueno de comienzo, mejor que el año pasado. Esperemos que en esta serie con los Yankees quizás pueda dar los 5 hits,
sí.
Quizás no, pero bueno, está muy cerca, la verdad.
Ahora, Omar, hay una realidad. ¿Cuántos sluggers en las grandes ligas en toda la historia, no en los últimos 15 o 20 años que ha jugado Miguel Cabrera? Bueno, comenzó en el 2003, cuando llegó de doble A. Yo me recuerdo que estaba ahí en el camarino, llegó de doble A, fue el primer día de él en Liga Menor. Yo no lo conocía, lo conocí ese día, ¿no? Han pasado ya 19 años. ¿A cuántos sluggers tú has visto, digamos, con más de 300 jonrones, no 500 como Miguel Cabrera, que tiene 502, con promedio ofensivo superior a los 300? ¿No hay más de 10?
No, Emi, no. Es un selecto grupo, muy, muy pequeño. No, verdaderamente es una odisea lo de Miguel Cabrera. Él es el mejor pelotero venezolano que ha jugado en la historia de las Grandes Ligas.
Sí.
No cabe duda de eso.
Tú sabes ahora que hablamos, ahora que vimos a ese pitcher cometer el error garrafal en el partido Yankees-Tigres, aquí se ha hablado mucho, pero muchísimo, de lo inútil que se están convirtiendo los lanzadores en el terreno de juego para cualquier cosa que no sea lanzar. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros vemos un flycito inofensivo en el infield donde está el pitcher parado y el pitcher sale corriendo para que venga el primera base o el segunda base o el shortstop a concretar el out cuando le corresponde a él?
Muy cierto, Pepe, muy cierto. No quieren trabajar. Tú tienes que hacer tu trabajo, tú estás de frente.
Claro. Eres un atleta profesional. Eres un atleta profesional que está ganando millones de dólares. Es más fácil concretar el out si es un flycito que salir corriendo donde te puedes tropezar, te puedes caer, te puede pasar cualquier cosa. Ahora, otra cosa impresionante. Ahora, los pitchers se han convertido en solamente lanzadores. No saben fildear, no saben correr, no saben batear, no saben ejecutar el toque de bola.
Cuidado con Gremado, fildeando.
Bueno, pero eso fue otra generación. Sí. Pero hoy en día tú ves un fly en el infield y el pitcher sale corriendo. No, cualquiera menos yo. No,
no, tú no sabes quién fildeaba también muy bien, Liván Hernández. Gordito y todo, pero era tremendo fildeador.
Sí, cierto, verdad que sí, en efecto.
Sí, es lo que dice Pepito, no hay muchos fildeadores.
Me escapó Miguel Cabrera cuando estuvo aquí en La Habana. En el Hotel Nacional no sé si hubiera podido haber llegado, tenía la posibilidad de entrar por un amigo que trabajaba ahí hacía 22 años, y me dijo, pero que no le dio tiempo a avisarme y no pude. Yo tenía una camisa de Miguel Cabrera y una gorra, dos gorras de los Tigres, una de visitador y una de home club, y no pude, me hubiera encantado como hubiera firmado la camisa.
Sí,
increíble. Bueno, vamos a ver si los Tigres se pueden recuperar en este partido en casa contra los Yankees. Se están perdiendo 3-0. Y eso no es el fin del mundo, por supuesto. Pero yo sé que para Omar Tigres, las 6 veces al año que juegan los Tigres contra los Yankees, es un día muy especial para él. Así que...
Bueno, ¿quiere, le voy a decir algo? Sí. Acaba de conectar un sencillo, Miguel Cabrera.
Ah, sí, aquí está. Ah, sí, es verdad.
Le faltan 4.
Está bateando justamente 300.
Sí, sí. Está bien este año.
Tú sabes que...
Estamos motivados.
Yo sé que mucha gente... tú me vas a perdonar, pero yo no me puedo alegrar por Miguel Cabrera alcanzando los 3,000 hits. Es que mira, para un pelotero que está ganando $27 millones al año y que a duras penas sabe puede correr porque está tan lesionado y está tan... Bueno, tú sabes las otras cosas que él tiene. Yo no las voy a mencionar aquí al aire en vivo. Que llega a los 3,000 hits es como... Estoy ya... Un logro personal así, de un pelotero que llega tanto tiempo tratando de llegar ahí, es más que nada como, menos mal, ya, podemos concentrarnos en otra cosa. Y yo sé que mucha gente piensa lo mismo. O sea, si fuera que los Tigres van a los playoffs, sería distinto. Yo prefiero que los Tigres vayan a los playoffs que celebrar los 3,000 hits de Miguel Cabrera.
Sí, Pepe, a ver, en realidad, cuando el difunto dueño de los Tigres le hizo ese contrato, él no pensó que los años pasaban y que las personas, como lógico, van perdiendo facultades.
Sí.
Entonces, ese es el resultado de lo que ha sucedido con Miguel Cabrera, que es un hombre de 40 años prácticamente. Entonces, mira, ya no puede correr bien, las lesiones siempre lo han estado detrás de él. Sí. Y el resultado, muy pocos llegan como David.
Sí. ¿Sabes cuántos latinos han conectado? 3,000 o más hits, Pujols. El dominicano que está en su última temporada, bueno, regresó al equipo de los Cardenales de San Luis. También está Adrián Beltré, el dominicano, un pelotero que jugó 20 años en Grandes Ligas. Está el amiguito de Alex el Bueno, ¿no? Alex Rodríguez.
Correcto.
Y bueno, de los otros latinos está Rock Caru, el panameño. Está Palmeiro, el cubanito, todo el mundo sabe la situación de Palmeiro. Está el desaparecido Clemente, que bueno, terminó con 3,000 hits. Y ahora Cabrerita. Así que un grupo reducido. Y bueno, Vizquel, que se retiró con 2,877 hits.
Mira, a lo que voy, Omar Tigres, búscate un video que está en YouTube, porque yo lo he visto, de Miguel Cabrera jonroneando en los playoffs por los Marlins contra los Cachorritos de Chicago.
En 2003.
Porque búscate ese video donde Miguel Cabrera pesaba cuanto mucho, 185 libras.
Es cierto, sí,
okay.
Sí.
Y búscate el video del año después de que los Tigres le ofrecieron este contrato monumental del cual estamos hablando. Te voy a decir una cosa. No estamos hablando de que está pesando 30 libras más. No, está pesando por lo menos 60 libras más.
Sí,
y tú eres un atleta profesional y yo sé que el tiempo no perdona en lo que respecta a los errores, pero si tú eres un atleta profesional que ya de por sí estás lesionado, chico, ven acá, tú no podrías tratar de perder unas cuantas libritas.
Sí,
ciertamente, y mucho más entrenando duro, que ahí se entrena fuerte y tiene todas las posibilidades para poder ponerte en forma.
Correcto.
Pero bueno, eso a lo mejor genéticamente él es un hombre que ha tenido engordar y no le es fácil quizás poder mantenerse. Es verdad que cuando eres jovencito cambias por completo.
Sí.
Porque yo me imagino, Pepe, tú que eres un hombre alto cuando tenías 22 años, ahora tiene que haber un cambio tremendo.
Pero yo no soy un atleta profesional, tú ves la diferencia. Cuando yo entrevisté a Iván Hernández, recién llegado de Cuba, Iván Hernández pesaba 150 libras.
Sí,
y al año Iván Hernández pesaba 240 libras.
Eso fueron los hamburgues.
Sí, eso fueron los hamburgues en guarapo. Porque él me lo dijo, él decía, él hacía un anuncio, no, yo tomo hamburgues, como guarapo y todo eso. Oye, ven acá, pero te estoy diciendo, o sea, que él vino aquí de 150 libras, y cómo es posible que al año pese ya 240 libras. Y él es un atleta profesional. Está bien que este servidor aumente unas cuantas libritas. Yo no me gano la vida en el terreno de juego. Esta gente sí se gana la vida en el terreno de juego y le debe algo a los equipos.
Sí, sí, ha pasado con otros atletas. Mira Pablo Sandoval.
Sí. Mucho. ¿Tú te recuerdas de Navaja González?
Sí, cómo no. Bernardo Navaja González, cómo no.
Bueno, yo fui al gimnasio donde trabaja Navaja González. El dueño es un gran ex pelotero cubano que, bueno, no tuvo la oportunidad de jugar en Grandes Ligas, se lesionó. Y en ese gimnasio precisamente estaba Miguel Cabrera, había un grupo grandísimo, estaba Yadira Hernández, estaba el amiguito de Pepito Lacayo, Runoy Castillo, y yo conversé con algunos de ellos brevemente, ¿no? Y estaban entrenando y estaban al lado cada uno de un preparador especial, un entrenador personal. O sea, que Miguel Cabrera con la platica ha ganado, y ha ganado más de 400 millones en Grandes Ligas, todavía le quedan un contrato más de 100 millones, no puede contratar a un entrenador personal. Puede contratar a 40. ¿No es así, Pepito?
Correcto.
Y pagarle $200 a la hora sin ningún problema.
Y él tiene un gimnasio en su casa, me consta.
Sí.
Me consta porque una revista venezolana estaba hablando hace muchos años. O sea, estamos hablando de hombres millonarios que ellos pueden tener hasta su propio cocinero que les cocine algo especial que no les haga subir de tanto de peso.
Barry Bonds lo tenía cuando estaba en San Francisco. Ahora, mira, Barry Bonds, cuando tú lo viste con el Pittsburgh y después en San Francisco, claro.
50 libras más.
Sí, pero era músculo también.
No, era de otra cosa. ¡Ay, Omar Tigres!
Así.
Está bateando Julito Martínez en este momento en Boston contra los Azulejos de Toronto, con los Azulejos ganando por ahora 1-0. Julito Martínez ayer tuvo un día fatal, dejó 5 hombres embarcados en base. Aún así, le fue mejor que a Kiki Hernández, el otro cubano-americano del partido.
Y están empecinados a mantener a Kiki como hombre prueba. Yo creo que sí, que el muchacho de un momento a otro va a conectar sencillos y va a levantar su promedio ofensivo.
Nos vamos ahora con la próxima sección, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, ya tenemos 2 equipos que tienen ventaja de 2-0 en sus series en la NBA. El Miami Heat tratando de hacerlo esta noche contra el equipo de Atlanta. 3 partidos anoche en los playoffs de la NBA. 3 partidos esta noche. El Miami Heat contra Atlanta aquí mismo en la capital del Sol. Atlanta tratando de empatar la serie. Minnesota contra Memphis. Minnesota sorprendió a los Grizzlies en el primer juego. Está tratando ahora Memphis de empatar esa serie a un juego por igual. Y los Soles de Phoenix esta noche a las 10 p.m. contra los Pelícanos de Nueva Orleans, tratando de tomar ventaja de 2-0. Yo estoy totalmente confiado que Phoenix va a eliminar al equipo de Nueva Orleans en 4 o 5 partidos, ¿ok? 4 o 5 máximo. Y apostaría a cualquier cosa. Claro, yo no apuesto, pero sí apostaría en 5 juegos máximo. Anoche, Filadelfia tomó ventaja de 2-0 sobre Toronto, gracias a Joel Embiid y sus 31 puntos. Anoche empató la serie el equipo de Dallas contra el Utah Jazz. Jalen Brunson con 41 puntos. Y también anoche Stephen Curry metió 34. Y los guerreros de Golden State apalearon por 20 puntos a los Nuggets de Denver, pese a los 26 tantos de Nikola Jokic. Y de cualquier manera, ventaja de 2-0 para Golden State en esa serie. Así que la situación del play-in, los partidos que jugaron el play-in, los equipos que jugaron el play-in, por ejemplo, les puedo dar el ejemplo de Atlanta y el ejemplo de Nueva Orleans. No van a llegar muy lejos porque tuvieron que jugar esos 2 partidos, están un poquito cansados. Y eso es parte del encanto de lo que estamos viendo en esta postemporada, que llegue un equipo cansado, que haya tenido que ganar y batallar el derecho de estar en los playoffs. Así que, es más, Edemito, cuéntame cómo le está yendo al... Bueno, acaba de comenzar hace 15...
Yo creo que va a tener la posibilidad de Miami Heat de ganar esta noche aquí en Miami y, bueno, después viajar a Atlanta. Yo creo que esto va a terminar bastante pronto contra el equipo de Atlanta. Ahora, Tigre, tú sigues el baloncesto. En el año 2020, bueno, todo el mundo sabe que los Lakers fueron a la final de forma sorpresiva. El Miami Heat se coronó una gran final ganándolo aquella serie al Milwaukee 4-1, ¿no? Y bueno, el año pasado fue todo lo contrario. El Milwaukee le ganó la serie al Miami Heat. ¿Te gustaría ver por tercer año consecutivo un partido en esta conferencia del Este entre el Heat y el actual campeón, el equipo del cubanito americano Brook López? Yo creo que se pudiera dar porque el Heat terminó con el mejor récord este año en la conferencia del Este y bueno, pudiéramos ver una revancha. El año pasado ganó el Milwaukee contra Phoenix, pero también pudiéramos ver al equipo de Phoenix contra el Miami Heat. ¿Qué tú opinas de, por tercera vez, lo más probable que veamos frente a frente Brook López por el Milwaukee contra un equipo de aquí de Miami?
Sí, sí, el baloncesto es uno de los deportes que más me gusta después del béisbol. Y verdaderamente yo veo los partidos, veo algunos partidos, no los sigo con tanta profundidad porque desde que los Pistones de Detroit se han convertido en equipo tan malo, ya no soy un fiel 100% seguidor como con el béisbol, ¿entiendes?
Sí. Ganó sí, Detroit su último título en la NBA hace 19 años contra los Lakers.
Sí, yo disfruté mucho esa etapa,
Larry Brown con Jackson, Phil Jackson.
Sí, sí, exacto. Pero sí, sí, me gustaría que ganara. Mi equipo que quisiera que ganara en estos momentos sería Miami Heat, la verdad.
Sí. Bueno, el Heat que cuando llegó LeBron y el Big Three y su historia, cuatro finales en forma consecutiva, de las cuales ganó dos. Yo creo que fue una época gloriosa para el Miami Heat, ¿no así, el Tigre?
Sí, 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 evidentemente. Miami es una franquicia que ha ido convirtiéndose en lo que es hoy en día, muy poderosa, la verdad.
Sí, yo me acuerdo en esas batallas de Bill Laimbeer y también sí. Tu socio, ¿cómo se llama el amigo de
Dennis Rodman,
sí. Esas épicas batallas que tenían contra...
El hombre que visita mucho...
Correcto. Correcto. Sí. Cuando Chuck Daly... ¿Tú sabes que Rodman decía que Chuck Daly era el mejor entrenador de baloncesto en la historia del deporte? Porque él básicamente cogió a Rodman, que era algo insignificante, y lo hizo uno de los mejores reboteadores del mundo, ¿ok? Y Rodman, que nunca habla muy bien de mucha gente, sin embargo, para él Chuck Daly era como un dios. Y esas épicas batallas que tenían los Pistones, primero contra Chicago y luego contra los Lakers.
Exactamente, cierto. Bueno, de Rodman tú puedes esperar cualquier cosa, si es un Rodman, King Young es muy buena gente.
Sí. Bueno, Daly que guió al equipo de Detroit en la década de los años 80, ¿no? Finales 80, a dos títulos. Y después vino Michael Jordan y arrasó, ¿no? Durante varios años logrando el título con el equipo de los Toritos.
Sí, sí, sí. Esa es la época de Michael Jordan, que siempre ha habido esa discusión, ¿quién es mejor, LeBron James o Michael Jordan?
¿Para ti quién es el mejor? Yo me quedo con Jordan, el 23.
Yo me quedo con Jordan también, igual.
Yo también me quedo con Jordan. Yo te regalo a LeBron James.
Sí, sí. Así que mira, somos tres
empaquetados.
Dice Tony, algo que Tony no dice nunca, dice Tony, te lo regala con papa.
Vámonos ahora a nuestra hasta última sección del día, que es justamente la sección favorita del Vedao, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, la última sección del día. Bueno, otra vez no se pudo celebrar el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los, ¿cómo se llaman ahora los indios? A ver si te acuerdas. Los guardianes de Cleveland. No, ya sé, te estoy bromeando.
Cuando se te olvide, piensa en un guardián.
Sí, los guardianes de Cleveland. Mañana van a tratar de jugar una doble cartelera. Y vámonos rapidito a los resultados parciales que podamos tener a esta hora. Yo te voy a decir una cosa, Omar Tigres. Este año no sé si es la madre naturaleza tratando de decirle al béisbol de las grandes ligas, puede ser que no haya huelga, pero sí. Yo ya te he cancelado 14, 15, 16 partidos en lo que va la campaña. Sí. Así que tome, aquí mando yo. ¿Okay?
Domingo y lunes en la zona de Omar Tigres, en Detroit, esa zona de Michigan, mucha nieve. Pero ya no hay nieve, ya por suerte.
No, exacto.
¿Tú crees que tengamos que tener que todos los estadios de las grandes ligas deberían de tener techo retractable?
Sí, sí, pienso que sí. Se evitaría toda esta situación que ha pasado.
Sí, la verdad que sí.
Sí.
Dinero hay para eso.
Y es muy cómodo porque tú vas ahora en abril, cuando el tiempo está bueno, está fresco aquí en Miami y no hace falta el aire acondicionado, ¿no? Claro. Ahora en el techo y claro, el tiempo está fresquito, pero cuando llega junio, julio y agosto, señores, ahí sí hay que tener aire acondicionado. Y se disfruta el partido, ves el... o sea, fuera hay 90 y pico grados, casi 100, y entra y está en 70 y pico grados, o sea, temperatura agradable, y ves tu partidito ahí de béisbol, tomando tu cervecita, tu fría, compartiendo con tus amigos, tu familia.
Muy agradable. Muy
y
agradable.
Se pasa muy bien, sí.
En este momento los Tigres tienen la base llena con un out y anotaron una carrera.
¡Yay!
Felicidades, Omar.
Estoy muy muy contento por Omar. Otra cosa, Omar, mira, sí, si no fuera porque Milwaukee tiene un estadio bajo techo, sí, se hubieran ya pospuesto por lo menos 4 partidos en Milwaukee.
Por supuesto, hace mucho frío en esa zona, eso es terrible ahí, las nevadas.
Así que, y Toronto, ni te lo voy a contar.
No, en Toronto no hay problemas.
Si no tuviera techo Toronto. Y
Montreal que tenía techo.
Bueno, pero algún día va a tener otra vez Estadio Montreal.
¿Tú crees que regresa a las Grandes Ligas?
No, regresa a las Grandes Ligas. Pero sí para otros deportes. Y en Texas, ¿qué me dices si en Houston no tuviera techo, con la humedad que hay en Houston, con el calor infernal que hay en Houston en el verano, ¿ok? Sí. Imagínate tú cuántos partidos se hubieran pospuesto. ¡Qué barbaridad!
Cierto. Acaban de hacer otra carrera los Tigres. 3-2.
Sí.
Los Tigres, ¿viste?
Sí, le están dando a Cole. Sí. Le están dando fuerte aquí.
No anda muy bien Cole. En el segundo. Está con 6.35 de promedio de carrera limpia. No anda bien este año.
No.
Bueno, ya oyeron a Omar Tigres contándoles lo que está ocurriendo. En este momento los Cardenales apaleando a los Marlins 4-0 tras 4 innings completos. 0-0 Arizona-Washington en el cuarto. San Francisco y Mets 0-0 en el segundo de la doble cartelera. Toronto 1-Boston 0 en el tercero. Omar Tigres les dijo que los Yankees por ahora derrotando 3-2 a los Tigres, pero hay 2 en base con 2 outs.
Y hoy el manager del equipo de los Marlins le dio un refresquito ahí para que descanse, porque como hombre de prueba no ha estado produciendo desde que comenzó la temporada regular. Al jugador más valioso de la última Serie Mundial, al habanero Jorge Soler. Yo creo que el muchacho al final va a terminar bateando mucho. Él cuando estuvo con el Kansas City el año pasado se mantuvo con 190, 190 y pico. Después al final levantó con el equipo de Atlanta y bueno, hizo historia en la Serie Mundial.
Omar Tigres, último minuto para ti.
Bueno, a ver... Espero que el equipo de Detroit pueda mejorar y buscar la manera de resolver estos problemas de lesiones y estar en la pelea, porque me gustaría mucho que cuando haga un programa con ustedes poder tener un equipo ganador, no un equipo perdedor.
Claro.
Tengo un mensaje del Guajiro Peña. Dile a Omar que te dé la dirección de Miami para mandarle unas fotos. Muchos cubanos tienen amistad en México y por México también las puedo mandar. Bueno, tú me mandas la dirección que el Guajiro te quiere mandar una foto.
Un abrazo al Guajiro Peña, el ídolo de Manatí, Pepe, de Chaparra, Delicia, Puerto Padre. Es un fenómeno el Guajiro.
Porque yo tengo la esposa de mi hijo va para Cancún y va a estar un tiempecito allá, a lo mejor. Déjame ver qué hago.
Donde tú quieras, sí. Aquí Estados Unidos o México. Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí esta edición. Muchas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes. Yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en los playoffs de la NBA y en el béisbol de las Grandes Ligas. Hasta entonces, dice Ricardo Espinosa, que hasta aquí los deportes por alguna razón desconocida y que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.